Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo.
Hoy es Días de Acción de Gracias, mandamos por supuesto una felicitación a toda la comunidad norteamericana que vive en México y a quienes nos ven del otro lado de la frontera. Hoy es un día muy importante, además la gran tradición la que tienen los vecinos de agradecer lo que tienes. Y hoy en México, pues la Acción de Gracias es efectivamente el Poder Ejecutivo que mostró su faceta, la concentración de poder, su faceta más benigna. Ha inquietado a muchos esta concentración de poder en manos de la presidenta, pero hoy pues logró dos cosas al mismo tiempo. Uno, defenestrar al fiscal y hacerlo embajador. Es decir, el Senado, por supuesto, ya aprobó esto. En un momento más vamos con Sara Pablo y le indica a la Suprema Corte que hay ciertas cosas que no debe hacer. No habían entendido bien su mensaje. Hoy veo un comunicado de la Suprema Corte que dice que la cosa juzgada es un principio esencial que se sustenta en el Estado de Derecho. Qué bueno que los ministros y las ministras del acordeón ya entendieron eso. Hoy su jefa se los tuvo que decir de manera directa. Vamos contigo, Sara Pablo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Después de horas de especulación y más de 4 horas de receso en una sesión que empezó después de las 11 de la mañana, horas de receso en las que se esperó el documento de renuncia, finalmente después de las 7 de la noche fue aprobada por Morena y aliados esta renuncia o este retiro del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
La causa se grave, va de la Sara, fiscalía, es que se va de... embajador a Alemania, ¿no?
Pues se da cuenta que será embajador, se dice en esta misiva que envió al Senado, pues que será embajador de un país amigo, no se especifica, pero se habla que puede ser Alemania o el Reino Unido. Entonces, pues ya quedó avalada, inmediatamente después se aprobó también por parte de los legisladores este acuerdo de la Junta de Coordinación Política para iniciar ya el procedimiento de lo que será el nuevo nombramiento, de lo que será el nombramiento del nuevo fiscal o hombre o mujer y que quedará a cargo de esta institución. Decirte que en tribuna los legisladores de oposición consideraron que pues un cambio de chamba, dijeron, no era suficiente razón, no era una razón grave para aprobar esta renuncia como marca la ley, que debe de ser por razones graves. Así lo señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República.
Muy bien. Sara, pues te agradezco mucho el reporte. Entiendo que ya aprobaron también la convocatoria, ¿no?
Sí, ya se aprobó la convocatoria para el nombramiento del próximo fiscal, hombre o mujer.
Pues lo veremos, con toda probabilidad será Ernestina Godoy. Sara, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy tengo el enorme placer, un privilegio recibir uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, Daniel Innerarity, quien ha escrito un libro muy reciente, cuyo título es Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Daniel, profesor, bienvenido.
Encantado, Leonardo, muchas gracias por vuestra invitación.
Oye, y te agradezco que tengas esta de la mano del profesor Robledo, que nos ayudes en la universidad a ponernos en la primera línea de estas discusiones. Ahora planteas una teoría crítica de la inteligencia artificial. Te pregunto de entrada, ¿puede efectivamente sobrevivir la democracia a la omnipresencia de la inteligencia artificial que va supliendo pues un montón de decisiones que los humanos vamos tomando día a día, Daniel?
Sí, puede, pero depende de lo que nosotros hagamos con ella. Podemos hacerlo muy mal y podemos hacerlo muy bien, pero en principio no tendría por qué ser muy difícil, porque la inteligencia artificial tiene unas capacidades que no necesariamente compiten con las nuestras y comete un tipo de errores que no necesariamente coinciden con los nuestros. Por eso, en el fondo, de lo que se trata es de generar un ecosistema en el que algoritmos y humanos demos lo mejor de nosotros mismos para que el gobierno sea posible. Y, por supuesto, la democracia tiene que seguir siendo un sistema basado en la soberanía popular, para lo cual es necesario que, aunque esas decisiones estén automatizadas, las podamos hacer nuestras de alguna manera.
Preguntarte, aunque sea evidente, ¿la inteligencia humana es lo mismo que la inteligencia artificial? ¿Son el mismo asunto en este caso?
No, y de hecho hay bastante consenso en la comunidad científica de que el nombre inteligencia y artificial no fue una buena elección. Tuvo que ver con que unos investigadores querían dinero del gobierno y el nombre sonaba muy bien, pero realmente es muy discutible que se trate de propiamente de una inteligencia. Desde luego, si con eso queremos decir una inteligencia como la humana, nos equivocamos radicalmente. La inteligencia humana tiene una condición corporal, tiene unas capacidades de desenvolverse en entornos inexactos, ambiguos, que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un procesamiento enorme de datos, una capacidad de computación poderosísima, pero no entiende un chiste, no es empática, le cuesta mucho entender el lenguaje irónico, salvo que explícitamente se lo expliquemos. Pero los humanos, los niños, lo entienden eso con muchísima facilidad.
Sí, es muy buena para, digamos, reunir datos y anticipar ciertos comportamientos, pero, digamos, no maneja bien zonas de incertidumbre. Tú planteas en alguna parte del texto, que me parece particularmente brillante, que los seres humanos hacemos ciertas cosas, pero aspiramos a otras diferentes. Si tú le preguntas a las personas, oiga, ¿el sistema educativo ideal cuál sería? Pues a lo mejor te dicen que leer 40 libros al año, entre otros los de Innerarity, pensar en el futuro, la política para los perplejos, todo lo demás, pero cuando tú ves la práctica de las personas, probablemente no lean ni dos libros al año, Daniel. Es decir, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que aspiramos ser.
Sí, eso tiene que ver con que hay alguna propuesta un poco peregrina de decir, bueno, sustentemos las decisiones políticas en lo que nosotros, a través de nuestras huellas digitales, de nuestro comportamiento diario, revelamos que queremos, que queremos, ¿no? Y por tanto, convertir a la política en una satisfacción de preferencias e intereses según lo que se puede deducir de nuestros datos digitales. El problema es que en esos datos digitales no está contemplado eso que se podría llamar el yo aspiracional. Yo en mis datos seguramente soy peor de lo que yo quiero ser. Seguramente mi comportamiento, por ejemplo, en relación con la conciencia medioambiental, mi comportamiento de hecho es menos exigente que lo que a mí me gustaría llegar a ser. Y por tanto, las decisiones tomadas a partir de los datos, que son siempre datos del pasado, son tremendamente conservadores y no incluyen esa dimensión de imprevisibilidad, de ruptura, de transformación, que forma parte de la naturaleza de la política democrática.
Entonces, esa parte está ahí efectivamente. Y bueno, la aspiración es algo importante también en la construcción de una democracia. Vivimos entre, si me tuviese que imaginar el mundo actual, Daniel, leyendo efectivamente tu texto, veo como dos dragones, ¿no? Por un lado, quienes nos dicen que debemos ya pues asumir que tenemos una capacidad predictiva casi perfecta, es decir, que los datos de los que disponen efectivamente, que van reuniendo día a día en las distintas plataformas, permiten anticipar nuestro comportamiento. Pero al mismo tiempo vivimos en la época de la indeterminación y cada día pues nos encontramos con cosas que nos sorprenden. Por tanto, son como dos dragones que están efectivamente presentes en la escena actual.
Sí, el mundo actual está lleno de paradojas y no lo entenderemos bien si no nos hacemos cargo de esa paradoja. Una paradoja paralela a esa es la paradoja de que la gobernanza algorítmica nos promete satisfacer nuestros deseos y necesidades porque tiene muchos datos de nosotros personas concretas, no metiéndonos en grupos, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también suscita en nosotros la inquietud de si esto es un...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Instrumento de vigilancia y de control, ¿no? Es decir, estamos ante la necesidad de equilibrar la necesidad de conocer mejor el mundo y, por tanto, conocer mejor a las personas para poder atender mejor sus necesidades y, al mismo tiempo, ser respetuosos, por ejemplo, con la privacidad, que no es algo que esté garantizado en los actuales sistemas de gobernanza algorítmica.
Y hay esa parte aspiracional, pero también hay parte demencial, ¿no?, en el género humano, que dice, pues esto que había dicho que sea más conveniente, ahora no lo hago. Puede haber una imprevisibilidad en el comportamiento y, por tanto, aquello que se creía que era perfectamente previsible no necesariamente ocurre. Me resulta muy satisfactorio en tu libro ver el desarrollo efectivamente de la parte de toma de decisiones en la democracia y todo este elemento imprevisible. Lo que me quedé con ganas todavía de leer más, Daniel, es de cómo se va articulando la conversación pública, la deliberación y la forma en que la propia inteligencia artificial va limitando nuestro ángulo de lectura, nos va llevando a estos bucles de conformidad, a estas, digamos, cámaras de resonancia, en donde ya prácticamente leemos todo aquello que nos resulta, que confirma nuestros prejuicios y nos aleja de otras lecturas, Daniel.
Así es. Efectivamente, en este libro dejo bastantes cosas por tocar, entre otras cosas, porque además es un libro largo, 500 páginas, y hubiera sido una enciclopedia, ¿no? Pero en el informe que hice para la UNESCO, que me pidieron que explicara cómo veía yo la relación entre inteligencia artificial y democracia, decía que la democracia son fundamentalmente dos cosas: una conversación de calidad y una toma de decisiones que responda a la soberanía popular. Eso primero, la información de calidad, la conversación de calidad.
Cada vez está peor, ¿no?
Claro, es que no es fácilmente realizable si no tenemos visiones alternativas del mundo. Es decir, si la propia tecnología, tal y como está diseñada, porque se podría diseñar de otra manera, si la propia tecnología está diseñada para generar comportamientos adictivos, permanecer mucho rato en una página online, buscar opiniones que ratifiquen lo que ya pensábamos, eso es un empobrecimiento de nuestra visión del mundo y por tanto es un empobrecimiento de la conversación democrática.
Hoy pues ya no encuentran los periódicos, este modelo tradicional en donde había personas que te ordenaban, editores que te decían, a ver, lo relevante es que sepa usted que a Pedro Castillo le acaban de poner 11 años, que en España ha ocurrido tal o cual cosa, o que en Francia le han puesto tantos años a Sarkozy. Esta idea de jerarquizar información y ponerte a la disposición ha dejado de existir. Ahora tenemos un modelo que se autoalimenta de las preferencias del propio lector.
Sí, todo tiene ventajas y desventajas. El modelo clásico, efectivamente un periódico donde había dos o tres páginas de nacional, dos o tres páginas de local, dos o tres de internacional, de cultura, de deportes, alguien hacía una operación de ordenar el mundo, jerarquizar y filtrar la información. También eso, que era una prestación interesante, también tenía un aspecto de paternalismo y podía suponer una cierta tiranía del editor. Por eso las redes sociales aparecieron como un instrumento de democratización y en cierto sentido así lo son, lo eran y lo son, porque horizontalizan mucho la conversación pública. Es decir, ya no hay un editor que dice lo que tenemos que leer, sino teóricamente somos nosotros los que soberanamente podemos expresar nuestra opinión sin necesidad de mandar una carta al director del periódico. Ahora bien, la parte negativa de eso es que, por supuesto, que sigue habiendo guardianes en ese mundo, y sobre todo es un mundo de profunda, por un lado, lo que tú me decías de reduplicación de cámaras de eco de burbuja, o un mundo de enorme desorientación donde no somos capaces, los individuos no somos capaces de organizar esa información, distinguiendo la información acreditada del ruido, que no tiene ningún valor.
Déjame, Daniel, ¿me permites que ponga una brevísima pausa? Regreso en un instante contigo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en esta interesante conversación con Daniel Irarita, autor de este libro, Una teoría crítica de la inteligencia artificial, que por cierto ganó el premio de ensayo Trías, y solamente se lo digo para generarle más interés, que está dedicado a Jürgen Habermas, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Daniel, seguimos en esta conversación, estábamos en la parte de la deliberación pública, la conversación y la forma efectivamente en que las plataformas, el internet, la digitalización ha generado, tú decías, una horizontalización, cosa en la que indudablemente tiene razón. Lo que te preguntaría yo, esa horizontalización, lo diré bien, ¿no nos lleva inevitablemente a una especie de babelización en donde pues todo mundo dice lo que quiera y las redes sociales sirven más para reproducir estados de ánimo que propiamente tratar de forjar la razón pública, Daniel?
Sí, yo creo que al final llegaremos a un equilibrio de dos sistemas de información, porque realmente la información que obtenemos en las redes es una información, dependiendo de la red social, hay algunas redes incluso que ahora mismo, como X, están bajando muchísimo de calidad, pero sobre todo es una información que no ofrece ningún criterio, ningún filtro, como los que ofrecía el periodismo clásico, ¿no? Entonces, el periodismo clásico, evidentemente, ha vivido esto como una embestida a su modelo de negocio y a su modelo de comunicación, pero yo observo una gran demanda en este mundo tan horizontalizado de opiniones que en principio valen todas iguales, de opiniones autorizadas sobre los temas. Y creo que eso se percibe también en la opinión pública, de gente que tenga una cierta autoridad sobre determinados asuntos, que no sean exactamente los influencers que no tienen ninguna acreditación para hablar de cualquier cosa. Creo que iremos a un sistema más bien dual en el que trataremos de combinar estas cosas, dependerá de que lo hagamos bien o mal, claro.
Sí, este tema de la, digamos, la pasión por anticipar el comportamiento de los electores y los grandes debates que ahora tenemos en las democracias modernas, por lo menos desde la primera elección de Donald Trump, ¿cómo acercarse a él? ¿Cómo se puede regular? ¿Se puede pensar en un modelo en el cual mis datos personales, a partir de la huella que voy dejando por las lecturas, las opiniones que expreso, no sean utilizadas por un partido político para, digamos, condicionar la forma en que se relaciona con nosotros? En fin, que te dejen libertad de decidir, o esto pues es parte de la lógica o de las maldiciones que trae la tecnología digital, Daniel.
Bueno, es un tema muy amplio y que ofrece muchos matices, porque no es lo mismo, por ejemplo, la predicción de comportamientos que tienen que ver con la salud pública, cuando estamos gestionando una pandemia, o cómo va a venir la gripe este invierno. Son temas en los que es más fácil aceptar que los gobiernos tengan una vigilancia sobre nuestros datos, ¿no? Lo que ya es más problemático es que confiemos a estos instrumentos de predicción. Pondré dos ejemplos que son especialmente polémicos, ¿no? Uno, el tratamiento de los presos, la concesión de terceros grados o de situaciones en prisión diversas, de acuerdo con la expectativa de comportamiento. Eso, los instrumentos que hemos diseñado hasta ahora castigaban a un tipo de personas y beneficiaban a otro tipo de personas, ¿no? El otro ejemplo tiene que ver con la concesión de un crédito. La concesión de un crédito, lógicamente, es más fácil para las personas que tienen un historial de pago de créditos anteriores. Ahora bien, siendo esto verdad, generalmente cuando una persona paga créditos o cuando una persona se porta bien en la cárcel es previsible que vaya a pagar el siguiente crédito y se vaya a seguir portando bien en la cárcel, también hay que dejar un pequeño elemento de imprevisibilidad, porque forma parte de la naturaleza humana la capacidad de modificar nuestro comportamiento. Entonces, si no dejamos ese elemento, estamos condenando a la gente a convertir a su pasado en su futuro. Y los seres humanos tenemos pasado, pero también tenemos futuro.
Sí, y tenemos un montón de temas todavía poco definidos, ¿no? Tampoco tenemos ideas determinadas sobre lo que hace el futuro. Pero te pregunto en lo político. Está el caso, te decía, de la elección de Trump, la primera, donde se dice que si los rusos intervinieron o no. Se ha citado mucho el caso del Brexit. Algunos dicen que el proceso de Cataluña también se explica también por una intervención directa de gobiernos extranjeros o empresas que tienen hoy una gran cantidad de información sobre nosotros y podrían incidir en nuestro comportamiento, Daniel. ¿Eso lo ves como un riesgo? ¿Eso puede contenerse?
Es un riesgo, pero creo que está exagerado. Porque el problema de la configuración de un espacio público de calidad no manipulativo, que permita la expresión libre y la elección libre, no se debe a una injerencia desde fuera. A veces pensamos, bueno, esto se explica porque este resultado, porque ha habido una injerencia extranjera. Puede ser verdad, y es verdad, ha habido.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
El escándalo de Cambridge Analytica, etc. Pero
ahora el control de TikTok, ¿no? Que para Estados Unidos es un asunto tan delicado. 30% de los jóvenes, no sé si se informa, pero se entretiene viendo TikTok, Daniel.
Efectivamente, pero yo creo que es mucho más importante más que la injerencia desde fuera, el propio condicionamiento de la conversación digital que hemos llevado a cabo con estos instrumentos. A mí, es decir, el hecho de que los rusos puedan puedan injerir en unas elecciones, no tendría tales efectos negativos si no fuera porque se dan las condiciones en esa sociedad y en la conversación social de esa sociedad para que eso tenga un determinado efecto, ¿no? Creo que es demasiado fácil echarla toda la culpa a las intervenciones extranjeras, foráneas, y no mirar nuestra propia conversación social.
Creo que tienes ahí un gran punto. El tema es si la conversación pública se da no entre seres humanos, entre ciudadanos que discutan los problemas y vean las alternativas que pueden construir para mejorar su situación, sino que se da entre algoritmos, bots, trolls o ya esto que algunos llaman el Internet muerto. Es decir, es un espacio donde no hay seres humanos, Daniel.
Bueno, también sobre ese tema tengo una opinión un poco discrepante, porque hay muchos más humanos en lo que llaman el loop, o sea, en la inteligencia artificial, de lo que parece. Teóricamente nos han dicho, hay sistemas de recomendación, traductores, puertas automáticas, satélites geoestacionarios, donde no hay ningún humano. Vale. Pero esto nos puede dar un cierto engaño óptico, porque realmente hay mucho, esto que se llaman los trabajadores fantasmas. O sea, hay mucha gente mal pagada, colaborando manualmente en la gestión de procesos teóricamente automatizados de lo que nos parece. Y por tanto, la cara oscura de todo esto es contra la idea de que se trata de una inteligencia artificial, la nube, no contaminante, pura, etérea. La cara oscura es guerras por el litio, trabajadores mal pagados. Pensemos, por ejemplo, en todos los humanos que están curando contenidos que tienen que ver con pornografía dura y que tienen unos problemas psicológicos terribles. Es decir, hay una parte humana presente, aunque no muy visible, en el mundo de la inteligencia artificial, que sobre la que tenemos que reflexionar y sobre la que tenemos que regular.
Absolutamente. Preguntarte, tú aludías el documento que hiciste para la UNESCO, yo recuerdo alguno, conversamos con Gabriela Ramos aquí mismo, sobre la ética esta de la inteligencia artificial, y la pregunta que surgía es, ¿deben los gobiernos regular, debe haber una conferencia internacional que piense en regular todo ese mundo, o hay que irlo domesticando poco a poco, irse aproximando sucesivamente a los desafíos que plantea Daniel?
Fue Gabriela Ramos quien me encargó efectivamente ese documento, ¿no? Aquí nos encontramos con una coyuntura un poco endiablada, porque la discusión, me parece que, sobre todo a partir de la toma de posesión del segundo mandato de Trump, la discusión ya no está entre los partidarios de más regulación o de menos regulación, que eran los debates que teníamos, ¿no? Si la regulación es buena o es un impedimento para la innovación. Creo que la toma de posesión de Trump, rodeado de señores feudales tecnológicos, se evidenció que han renunciado a ese discurso. Lo que quieren es capturar el poder político para hacer lo que les parece, incluso para regular mucho más, pero no de una manera neutra, abierta a todos, sino para su propio beneficio empresarial, ¿no? Aquí hay mucho dinero, hay demasiado dinero ya, como para que esto se pueda resolver pacíficamente, ordenadamente, ¿no?
Cuando veo que una empresa como Nvidia cuesta 5,000 millones de dólares, o sea, billions en inglés, esto pues es todo el mundo, es la PIB de México y de Brasil junto. Pero bueno, no me puedo extender más porque me suena la campana. Librazo, Daniel, y te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y hasta cuando quieras.
Hasta la próxima. Bueno, Daniel Innerariti, para Fortuna Nuestra, autor de este libro que le recomiendo mucho que vea, Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Está pues ya disponible, yo lo descargué, pero lo encuentro usted en librerías. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
y seguimos escuchando esta sinfonía de Mozart. Oye, y tenemos ganas de llegar a casa y ver Amadeus, ¿no? Aquella gran película de Milos Forman. Recuerdo que con esto empezaba, con esta brillante sinfonía. Bueno, le comento que Daniel Inariti dio una conferencia el día de hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue invitado por el programa de universitario de gobierno que dirige el doctor Robledo. También participó la Coordinación de Humanidades y en este caso la Facultad de Ciencias Políticas. Habló sobre la gobernanza e inteligencia artificial, tema sobre el cual hablamos con él hace un momento. Leo efectivamente que el rector de esa casa, Leonardo Lomelí, llamó a considerar a la universidad porque puede estar movilizada. Los estudiantes pueden protestar sin afectar la actividad, en este caso, por algunas facultades, las ciencias políticas. Hoy tuve, por ejemplo, teníamos un coloquio ahí en la facultad, lo tuvimos que hacer vía Zoom, lo cual es muy práctico. Lo tengo que decir también así, pero la suspensión de clases pues desmoviliza a las comunidades, dijo el rector, y creo que tiene toda la razón. Indicó que la administración central también ha apoyado la atención de peticiones que les corresponden, en ese caso, pues los pliegos petitorios, este tema de los paros activos ha generado muchas demandas. Hoy dijo eso el rector de la universidad y le decía que para la presidenta hoy es el Día de Acción de Gracias, se muestra pues en su día más pletórico, en la plenitud del poder, no como decía Fidel Herrera, la plenitud del no sé qué poder, sino en la del poder absoluto. La presidenta hoy destituye al fiscal. Hoy le preguntó, por cierto, Israel Aldave sobre este tema. Debo dar crédito a mi compañero y amigo Mario Maldonado. Ayer publicó su texto en El Universal y después lo subió a sus redes sociales. Ahí viene la salida de Gertz Manero y tal como la narró, más muy documentado. Él dijo, hace un ratito platicó con Pepe Cárdenas también y le explicó que, bueno, pues buena parte de lo que ocurre, la inconformidad con Gertz Manero, pues es el filtradero de temas, pues lo de Adán Augusto. Está también todo este tema de, no estoy seguro que a la presidenta le incomode tanto todo eso, pero bueno, en términos generales lo que ocurrió es que sí hubo muchas filtraciones y bueno, la presidenta hoy dijo lo siguiente a pregunta expresa de mi compañero Israel Aldave.
Hasta ahora no me lo ha manifestado.
¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer?
Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando, ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Este documento es...
Bueno, ya no hace falta que lo diga mañana, ya nos enteramos hoy de todo. Y bueno, dicen que debe ser por causa grave, ¿no? Y la causa grave es que se va de embajador a Alemania. Bueno, mucha gente ha dicho eso, digamos, a Claudio Entecastaña decirlo. Pues acuérdese cómo salió Saldívar de la Suprema Corte de Justicia y le dijeron, oiga, ¿por qué deja el cargo? Que también debía ser por causa grave. Pues porque voy a trabajar con Claudia Sheinbaum, ¿les parece poco? Eso si es grave, pues espero que a mí alguna gravedad me llegue en la vida, ¿no? Que te ofrezcan ser embajador en Alemania, pues no está tan mal, ¿no? Pa mal, como dirían los clásicos del francés. Pero la causa grave es que se va efectivamente a cumplir esa función, lo cual quiere decir que estaba perfectamente pactado el asunto y que la presidenta no dijo esta mañana todo lo que sabía. Dijo, se enterarán a lo largo del día. Pues ahí está, ya está la convocatoria, será Ernestina Godoy, con toda probabilidad la próxima fiscal. Pero la presidenta hoy también, en la plenitud de su poder, le recordó a los señores del acordeón que a lo mejor estaban malinterpretando lo que les estaban diciendo en materia de revisión de sentencias, ya que están como efectivamente pues muy ansiosos por quedar bien con el poder político. Y hoy la presidenta les dijo esto a los ministros de la Suprema Corte.
A lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos y ellos pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte.
Y también
Qué terrible, ¿no? O sea, pónganse a trabajar, no trajinen el día de fiesta. Pero lo entendieron bien, hay que decir que los del acordeón son efectivamente muy diligentes. Hoy emiten un comunicado que dice a la letra: la Suprema Corte reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial en el que se sustenta el Estado, el derecho a la seguridad jurídica. Eso garantiza que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo y inmutable. Y uno dice, pues menos mal que lo tienen claro. Pues ya estaba claro antes. Yo recuerdo haber hablado con la doctora de Buen diciendo, a ver, es una barbaridad que se estén planteando todo esto. A la doctora de Buen no la escucharon, pero a la doctora Sheinbaum claramente la escucharon. Y hoy, pues en plenitud de su poder, el Ejecutivo destituye a un fiscal autónomo. El Senado aprueba lo que la presidenta ha dispuesto. Seguramente aprobará el nombramiento de embajador y no titubearán. Y la Suprema Corte dice, señora presidenta, tenía usted razón. ¿Cómo no se nos había ocurrido el tema este de que era un principio esencial el que la cosa juzgada es un principio fundamental? Abrieron el caso de FEMSA, se acuerda que lo platicamos y bueno, le dimos varias vueltas al asunto y bueno, pues hoy dicen, sí, de verdad se nos había pasado. Bueno, la plenitud del poder presidencial, digamos, esta es la cara, yo coincido con las dos decisiones, qué bueno que les dijo eso a los, en este caso, a los ministros de la Suprema Corte y qué bueno que pues tomó la decisión de relevar y oxigenar la Fiscalía General de la República. Por cierto, veo que los Julio Scherer, los dos, padre e hijo, hoy expresan pues su beneplácito en un comunicado diciendo que se acaba una era negra en la etapa esta de Gertz Manero. Así es que ahí está efectivamente el tema. Bueno, voy ahora con Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Pues hemos hablado ya en muchas ocasiones sobre cómo hay un cambio de régimen en donde se concentra el poder en el Ejecutivo Federal. Pero estas notas que a las cuales has hecho referencia nos remontan al régimen priista, en donde nada de esto era algo extraño y el presidente de la República proponía, disponía, recibía renuncias, promovía renuncias y los diferentes poderes de la Unión acataban las disposiciones del Ejecutivo. Pues parece que en un periodo muy corto volvemos exactamente a lo mismo. Fíjate, todas las reformas de septiembre del año pasado a la fecha, que por una mayoría que no ganaron en las urnas, una sobrerepresentación que les dio el Tribunal Electoral, controla el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, una reforma al Poder Judicial que emana de aquella sobrerepresentación, controla al Poder Judicial, desaparecen órganos autónomos y ahora... Y se disminuyen facultades a otros. Y ahora la Procuraduría, la antigua Procuraduría General de la República, que sufrió una reforma, recordarás, en 2014, que deja de ser Procuraduría General de la República y pasa a ser Fiscalía General de la República. Y a finales del 18 adquiere ya plena autonomía y el Gertz Manero fue electo en enero del 19 por un periodo de 9 años que debería concluir en enero del 28 en un procedimiento radicalmente distinto al que antes se usaba. Antes era el presidente de la República quien proponía al procurador y el Senado lo ratificaba por mayoría simple. Ahora el procedimiento es muy distinto. Es el Senado quien emite una convocatoria pública y de todas las candidaturas que recibe, elige a 10 candidatos, los turna al presidente de la República, quien elige a una terna de los 10, y el Senado finalmente, no por mayoría simple, sino por mayoría calificada, es decir, por 2/3 partes, elige al ahora denominado fiscal general de la República. Pero ¿qué vemos ahora con todo esto? Vemos ahora que detrás de todos estos procedimientos que procuraban la autonomía y la independencia de la Fiscalía como un órgano autónomo para procurar la justicia en el país, pues vemos claramente aquí la intervención de la Presidencia de la República a través del Senado y se ha filtrado como el propio fiscal Gertz Manero te opone cierta resistencia a eso. Y ahora hasta se menciona...
A los grupos parlamentarios ni siquiera les avisaron, ¿eh? Todas las, no, los portavoces dijeron, aquí decide el grupo mayoritario, estén dando lata, ¿no?
Exactamente. Y los convocan a una sesión que no estaba prevista, un pleno para ir a la Junta de Coordinación, y ahí les informan de lo que iba a suceder. Pero fíjate nomás en dónde quedó la autonomía. Eso, yo creo que en esto tenemos que detenernos, más allá de los entretelones de Palacio y demás. Que ahora a cambio esa renuncia de una embajada. ¡Qué barbaridad! ¿De qué estamos hablando? De la división de poderes, de un Estado que busca en su ejercicio democrático el equilibrio de los propios poderes, sino que se provoca la renuncia de un fiscal. Y si no estaba haciendo bien su tarea, para eso está previsto el procedimiento. El mismo Senado lo puede remover en el caso de que se juzgue que no está cumpliendo con la encomienda que se le dio. No, por los entretelones se promueve su renuncia, se induce a la renuncia, se le da a cambio una embajada, se reúne al Congreso se le dice, se le informa, el señor va a renunciar e inicia el procedimiento para la sustitución del mismo y la elección de una nueva persona en esa fiscalía. Lo que está detrás
una nueva
de todo
fiscal, lo puede decir, pues va a ser Ernestina Godoy, es decir, oye, ya fuera máscaras, sí. ¿No?
Fuera máscaras, que era justamente el equipo que la señora Sheinbaum tenía siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México.
¿Te acuerdas que le intentaron ampliar el mandato aquí en la capital? Ahí no pasó, pero ahora recontra, ¿qué va a pasar? Volvemos a la idea del fiscal carnal.
Exactamente. ¿Dónde quedó tanto trabajo, tantas demandas ciudadanas de grupos de oposición? Es más, de la misma oposición en aquel momento, ahora gobernante, que procuraba una fiscalía, una procuraduría, que es el nombre que tenía en aquel momento, autónoma e independiente para impartir justicia, que no estuviera sujeta a las presiones del Ejecutivo federal y a las instancias dependientes del propio Ejecutivo, y que podría incluso iniciar procedimientos en contra de ellos.
No, oye, pero ¿no te mueres de ternura cuando la Suprema Corte del Acordeón reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial, porque se los dijo hoy la presidenta? O sea, dices, son de verdad de ternura absoluta, ¿eh?
No, otra vez, poner en evidencia justamente que se perdió la autonomía del Poder Judicial.
No, bueno, pues, pero esto es vergonzoso, ¿no? Es decir, todo el mundo decía, oiga, ¿cómo que van a revisarse entonces? No, pues sí lo vamos a hacer, somos una nueva corte y todo lo demás. Hoy se los dijo la presidenta, dijeron, ay, qué buena idea. Mira, genial idea, ¿no? ¿Cómo no se me había ocurrido, doctor? Qué bárbaros, o sea, ni la, en fin, ya no digo nada.
No, oye, ¿verdad? Es que los hechos hablan más que nosotros, por
pero
favor.
Está en la plenitud de su poder el Ejecutivo, ¿no? Quizá no pueda quitar a Adán Augusto, pero dirá la presidenta, ¿no? Pero a Gertz ya por lo menos lo saqué. Yo no sé si el tema este de la Miss Universo fue la gota que derramó el vaso.
Pues mira, entre esas cosas, pero también por otro lado, están los rumores en torno a cambios en el gabinete, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación. La instancia encargada de lo que tiene que ver con el gobierno interno, ¿sí? La política interior, con
de momento se abre la consejería jurídica, a ver si se la dan a Saldívar, pero bueno, nos suena la campana, mi querido doctor, te mando un abrazo.
Otro para ti, mi querido Leonardo, muy buena noche.
Óscar Zúñiga, el canciller pide licencia, cuéntanos.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, debido a temas relacionados con su salud, el canciller Juan Ramón de la Fuente estaría solicitando licencia a su cargo para atenderse de una dolencia en la columna que venía teniendo desde hace algunos años. De la Fuente Ramírez había pospuesto su cirugía debido a la carga de trabajo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, y de acuerdo a sus médicos, es necesario que se intervenga lo antes posible para no afectar más su salud. Se dijo que mientras el canciller de la Fuente se encuentre con esta licencia temporal, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quedará al frente como encargado del despacho de esta dependencia y se continuará dando atención a los distintos programas de gobierno, principalmente en temas relacionados con migración, seguridad y sobre todo para atender a los mexicanos en el exterior. Leonardo,
yo creía que por diseño la subsecretaria del ramo era la encargada, pero entonces queda Roberto Velasco como el responsable.
Sí, es, Leonardo, quedará Roberto Velasco al frente.
Cintia.
Pues doctor, ya en información internacional, Donald Trump anunció la muerte de un agente de la Guardia Nacional a la que identificó como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el miércoles en Washington junto con un compañero que se encuentra aún en estado crítico. Además, Trump también llamó nuevamente estúpida a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor Joe Biden del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en esa ciudad. También avisó que empezará a detener el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. También dice que van a detener muy pronto por esta vía.
Oye, ¿y a Pedro Castillo cuántos le tocaron?
Le tocaron 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.
Y todos los presidentes peruanos, expresidentes, les van tocando años.
Se suma a la lista.
Vizcarra, me decías ayer, y ahora Castillo. ¿Algún apunte más, Cintia?
Pues también la visita del Papa León XIV, que visitó Turquía cumpliendo ya los planes del Papa Francisco, y dijo que este viaje concreto tenía en primer lugar el significado mismo de la unidad. Ya el presidente Recep Tayyip Erdogan condenaba los bombardeos israelíes en áreas civiles del enclave.
Nos vamos. Cuídate, Cintia.
Muy buenas noches, doctor.
Ya te iba a decir Sandra de nuevo. Hoy traigo a Sandra aquí. Bueno, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.